Muy buenos días. La verdad que me ha costado mucho preparar esta predicación. Ha sido algo bastante difícil. Bueno, una predicación no necesariamente es fácil, pero esta ha costado mucho. Ha costado mucho poder escuchar a Dios y saber qué es lo que teníamos que decir en este día. Ha sido un trabajo difícil y bueno, cuando uno prepara una predicación es como aprende como 100 veces más que cuando lee un libro, ¿no? Es como que menos mal que no predico mucho porque si no me tocaría demasiado, pero vamos a orar y aunque lo repita eso siempre de que sea Dios el que hable, de que sea Dios, no porque lo repita todas las veces es menos verdad. Vamos a pedir que no sea el que está aquí adelante, que sea Dios hablando a cada uno de nuestros corazones. Que sea Dios tocando nuestros corazones y llegando hasta donde Él quiere. Que estemos atentos a la palabra de Dios. Señor, te entregamos este tiempo, queremos oírte a ti. Queremos que tu Espíritu Santo nos toque, que abra nuestra mente, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Que podamos verte solo a ti, oírte solo a ti. Que podamos enfocarnos en ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y Dios me viene hablando de este tema de ¿cuánto vale Dios? De hace ya un tiempo. Y un día estaba leyendo una revista, ahora, bueno, es un blog más que una revista, pero no por eso es malo. Y el artículo del día era, comenzaba así, ¿cuánto vale Dios? Y la verdad que luego el artículo se iba por estas cuestiones del consumismo y Dios y la iglesia, y nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero es que el título como que me explotó en la cara, no pude pasar del título, me atasqué en el título y me quedé ahí y me quedó dando vueltas eso, pero de una manera, de otra. Así que vamos a comenzar este tiempo y a hablar de esto y de cuánto vale Dios en nuestras vidas o cuánto creemos que vale Dios en nuestras vidas. Y vamos a comenzar haciéndolo leyendo una porción del Éxodo, que es el llamado que Dios le hace a Moisés. Cuando estaba pastoreando las ovejas y Dios le aparece y dice, ha llegado la hora, toca ir a Egipto. Vamos a leer. He quitado algunos versículos para hacer más corto y más fluido. No significa eso en vuestra casa y en las hojas de estudio, está para que leáis toda la porción completa, pero he quitado algunos para que sea un poco más ágil en este tiempo. A partir del 7 de Éxodo 3 dice, pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda. Y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Y Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Dios le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que hayas sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Moisés respondió, pero si voy y les digo a los israelitas, nuestro Dios, es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a liberarlos, Seguramente van a decirme, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó, diles que soy el Dios eterno y que me llamo Yo Soy. Diles a todos que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los antepasados de ustedes. Así que ve a Egipto y reúne a los jefes de Israel. Cuéntales que yo, su Dios, me aparecí ante ti y sé muy bien cómo sufren en Egipto. Diles que les prometo librarlos de su esclavitud, sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Es un país tan rico que siempre hay abundancia de alimentos. Yo sé que los jefes te harán caso, así que tú y ellos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, nuestro Dios ha venido a encontrarnos, queremos que su majestad nos deje ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días, y allí adoraremos a nuestro Dios y le presentaremos ofrendas. Claro, yo sé que el rey no va a dejarlos ir, pero lo obligaré a hacerlo. Usaré mi poder y haré cosas increíbles con las que destruiré a los egipcios. Solo entonces los dejará ir. Y saltamos al versículo 1 del capítulo 4. Sin embargo, Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Y Dios muestra un montón de señales. Y Moisés le responde, sin embargo, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar muy bien. Siempre que hablo, se me traba la lengua. Y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Y Dios le contestó, escúchame, Moisés, yo soy quien hace que hables y que no hables. Yo soy quien hace que puedas oír o que no oigas nada. Soy yo quien puede hacerte ver o dejarte ciego. Anda, ponte en marcha, Egipto, que yo te ayudaré para que hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Así que el primer punto que quiero tocar en esta mañana es un poco básica la pregunta, pero no por eso menos importante. ¿Creemos a Dios? No creemos en Dios. Ya asumimos que hemos pasado el creer en Dios. Pero ¿creemos a Dios? Y vamos a ir repasando esta historia que hemos leído, un poco la discusión entre Moisés y Dios, y los argumentos que usaba cada uno. Y en la primera conversación, Dios le dice, prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto, para que saques de ese país a mi pueblo. Ahora, imaginaros la película. O sea, Moisés no era el hijo de Faraón en ese momento. Él estaba con sus ovejitas en medio del desierto. Ovejita aquí, ovejita allá, sentado, cuidando. Hablando humanamente, podríamos decir que era un nadie. Así, en medio de por ahí. ¿Sí? Entre comillas, pero para que más o menos os hagáis una idea. Y viene Dios y le dice, levántate y vete al país más poderoso de ese momento y le vas a decir al rey que todo mi pueblo se va. Ahí estamos. Para que entendamos un poquito a Moisés también, pobre, si no es que... ¿Sí? ¿Y qué dice Moisés? ¿Y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Cuando uno lee, por lo menos mi reacción es decir que Moisés es un poco atontado, que no se da cuenta que está hablando con Dios. Si Dios te dice, venga, ¿cómo no vas a ir? ¿Sí? Pero... no nos apresuremos porque todo nos llega a nosotros. Y Moisés responde, pero si voy a los y les digo a los israelitas, nuestro Dios. Es decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a liberarlos. Seguramente van a decirme, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Van a decir que ni siquiera conozco a ese Dios que me está hablando. Y me encanta la respuesta de Dios. Dios dice, diles que soy el Dios eterno. Esto es como cuando te manda el jefe. Pero ¿qué es el jefe? Punto. No hace falta ni que digas el nombre. Es el jefe. ¿Sí? Yo soy. ¿Alguna duda, Moisés? ¿Algo más? Entonces, suponemos que Moisés dice todo clarísimo. Arrancamos, venga, a tirar ovejas, vamos. Pero no. Moisés es tan duro como nosotros. Dios le dice, yo sé que los jefes te harán caso. Y Moisés le dice, yo sé que los jefes no me harán caso. Es como, por Dios, ¿dónde estamos? ¿Pero no suena de nada? Con la cantidad de cosas que nos dice Dios. Habla a esa persona, acércate a esa persona, perdona, ama, confía. Con la cantidad de cosas que nos dice Dios. Y parece que no acabamos como Moisés, como no acabamos de... Sí, sí, que es Dios, clarísimo. ¿Pero creemos a Dios? ¿Creemos que lo que Él dice es verdad? Vamos a continuar un poco más, porque no acaba aquí. Sin embargo, perdón, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo, se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Y Dios, después de toda una conversación, dice, escúchame, Moisés, yo soy quien hace que hables y que no hables. ¿No te das cuenta? Soy yo quien hace que puedas oír y que no oigas nada. Soy yo quien hace que pueda hacerte ver o dejarte ciego. Ese Dios es nuestro Dios. Ese Dios es el Dios todopoderoso. Y estamos hablando de Moisés, el que se tiraba 40 días en la montaña hablando con Dios. Vale que no era en este momento, era un poco después. Pero ese Moisés, el mismo. Y a veces nos preguntamos, creer a Dios y ese hombre, claro, y versículos me sé un montón. Pero cuanto creemos a Dios es la medida de cuánto vale nuestro Dios. Decimos, es como ponerle precio, mira Dios, hasta aquí te creo. Hasta aquí llego. Es el límite que le estamos poniendo nosotros al Dios Todopoderoso. Decimos, ¿sabes? Como Moisés, es que. Y Dios nos dice, yo soy quien hace que hables y que no hables. Yo soy el que te deja ciego, te hace ver. Yo soy el que te ha traído hasta aquí este día. Yo soy el que te he dado la vida y yo soy el que te la puede quitar. Yo soy Dios Todopoderoso. Y esto, además, lo que está diciendo es que no somos nosotros. es Dios. Y lo que Dios está tratando de decirle a Moisés y lo que está tratando de decirnos a nosotros es que no somos nosotros, no es Moisés y su tartamudez, que era muy real. O sea, Moisés no podía hablar y se ponía ta 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 ta. Era real, o sea, no hay que hacerle. Pero no era él, era Dios. Era Dios el que le daba el poder para hablar, el que le daba las palabras para hablar. Y en nuestra vida es Dios. No somos nosotros ni no es nuestra fuerza. Y muchas veces se nos enreda todo. Y alguna vez conversando con alguien me dijo, hombre, es que quizás no somos este tipo de iglesia, de eso de vamos a decir nosotros qué tipo de iglesia quiere Dios, vamos a limitar nosotros el poder de Dios, vamos a decir nosotros qué tiene que hacer Dios o no, y me da igual, Dios es tan poderoso en la tormenta como en el susurro. Da igual, es Dios todopoderoso. ¿Vamos a limitar nosotros? ¿Vamos a decirle hasta dónde creemos? ¿O qué precio tiene? No somos nosotros, es Dios, es su poder. Y porque aún sin pensarlo de manera razonada, pausada, tratamos de meter a Dios en nuestra cabecita, a ver si cuadra con nuestro razonamiento, con lo que nosotros pensamos, o con nuestra forma de ser, o poner lo que queráis. Hermanos, ¿por qué ponemos límite nosotros a eso? O sea, pensemos en la respuesta que le dio a Moisés. Le está diciendo que me da igual, que soy Dios todopoderoso. Es nuestro Dios. No solo el de Moisés, es nuestro Dios todopoderoso. Colosenses 3, del 1 al 3, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Pablo nos está diciendo que tenemos que mirar al cielo, arriba, a Dios. ¿Y Moisés a dónde estaba mirando? Pues a él, sus problemas, sus circunstancias, sus cosas. ¿Y nosotros dónde solemos mirar? Pues lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Y nos pasa a todos, aquí no se libra nadie de eso. Nos pasa a todos. Nos centramos en nuestros problemas, en lo terrenal, en lo humano, en lo monetario, en lo físico, en lo de este plano. Lo que sea que nos toque, porque a cada uno le apriete el zapato por un lado. Pero lo que sea que nos toque, así. Y Dios nos dice, arriba, levanta la cabeza. Deja de mirar aquí. Venga, al cielo. Y no digo que las cosas estas, de este plano, sean pequeñas o sean sin importancia. Porque no es así. Muchas es que nos dan vuelta a la vida. No es por hacerlas de menos. O no es porque sean pequeñas que entonces me importan menos. No está diciendo eso. Está diciendo que mires a Dios. No que las cosas de aquí sean buf. Y por supuesto que Dios puede con lo material, que puede con lo, con todo lo, con todo lo este plano. En Mateo, lo tengo apuntado, sí, 17, le dice a Pedro, ve y el primer pez que pilles, pues tendré una moneda dentro y ve y paga el tributo, ¿no? O sea, Dios puede sacar dinero, por decirlo, hasta de los peces, pero es que no es el punto. O sea, eso es... Dios nos está diciendo que miremos hacia arriba. O sea, esas cosas son como el... Venga, lo demás será añadido, ¿no? Que dice la Biblia. Eso. Porque si nos mantenemos en este plano y no levantamos nuestros ojos al cielo, a Dios, corremos el riesgo de empezar a desesperarnos, de empezar a hundirnos, de empezar a fatigarnos, de perder nuestro gozo, de tropezar, de amargarnos, de todas esas cosas. Levantemos los ojos al cielo porque Dios nos quiere dar mucho más. No lo de este plano, Dios nos quiere dar mucho más, Dios tiene mucho más para nosotros. Mateo 6, 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Levantemos la cabeza, hermanos, miremos al cielo, miremos a Dios. Confiemos en su palabra. Creemos a Dios, confiemos en su palabra. Creemos a Dios, Dios nos está diciendo estas cosas, están en su palabra. Dios quiere darnos mucho más. No las cosas, como dice Mateo también esta, que se pudren, que se quedan aquí en la tierra. Dios quiere darnos mucho más cosas espirituales y cosas eternas. Dios quiere mucho más para nuestras vidas. Dios quiere mostrar su corazón a nosotros. Dios quiere acercarse a nosotros, mostrarnos su amor, su paz, su gozo. Mostrarnos más de Él. Transformar nuestras vidas para que estemos más cerca de Él. Para que entendamos qué es vivir en su presencia. Dios quiere darnos mucho más. No estas cosas que siempre nos atascamos. No. Dios quiere darnos mucho más hacia arriba, al cielo, esas cosas, las cosas trascendentes, las cosas que no pasan. Y no importa en qué situación te encuentres, no importa si eres un desastre, no importa si te ha pasado un tren por encima y estás totalmente así, no importa si no te sale nada. O lo contrario, si eres un Eliseo, si eres un Moisés, si eres un Elías, no importa en la situación que estés, Dios tiene más. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene más para todos, no importa que estés aquí o que estés aquí espiritualmente. Dios tiene más. No hay límite. No hay límite. No tenemos por qué conformarnos. Y no es pensar en negativo. Es un desafío. Es algo hermoso pensar que Dios tiene mucho más todavía para nosotros. Es algo hermoso poder decir, Dios tiene mucho más. ¡Quiero todo eso! Pero hermanos, tenemos que mirar al cielo. Tenemos que mirar a Dios y buscar a Dios. Os voy a contar un testimonio, uno mío. Este de cosecha propia. Me lo he apuntado un poco para no salirme del guión, a ver. Como sabéis, este último año, desde que dejé el trabajo, he estado sin trabajar. Y Dios me ha enseñado muchas cosas. Pero quiero hablaros de una cosa en particular. Para mí el trabajo era algo, como, algo que daba por sentado. Dios siempre me bendijo en el trabajo, a cada paso. Siempre he sentido que estaba conmigo y siempre he sentido que me bendecía y que yo era de bendición. Así. Yo, digamos que se podría decir que no era un problema de estos en mi vida. Obviamente, como todos, tenemos problemas en el trabajo, presiones, etcétera. Pero en términos generales, hablando, no era algo... Sentía bendecido por Dios. Y estuve orando mucho tiempo en ese momento. La empresa había sido comprada y demás cosas. Y bueno, decidí que había que salir. Y cuando salí, humanamente hablando, yo tenía algunos trabajos que podía tener casi seguro, otros que más o menos, algunos, bueno, por ahí. Se cerraron todas las puertas, todas, hasta las más seguras, las menos seguras, todas así. Nada. Y un poco haciendo una analogía como José, pues yo me fui a la cárcel. No entendía nada. No entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Y Dios me tuvo ahí día tras día y me estuvo hablando día tras día. Y me habló de la manera que necesitaba cada día. Hasta que me llevó a entender que daba igual, que estaba mirando donde no era. Hasta que me llevó a entender y a conocer más su corazón. Me acercó a él de una manera que no lo había experimentado antes, a entender su soberanía y su grandeza de una manera que hasta ese momento no lo había entendido. Y la verdad que ahora a este punto ya puedo decir que me da igual, o sea, me da igual. Es Dios, es su soberanía, es su mano, es su poder. Y obviamente si me preguntáis humanamente, no quisiera pasar por esto de nuevo, pero yo sé que Dios me ha bendecido a pesar de que mi situación humana no ha sido buena, no ha sido placentera, no ha sido bonita. Dios me ha bendecido al hacerme mirar al cielo y al ver todo lo que tenía para mí en este tiempo. Y esto es solo un testimonio. Seguro que en nuestras vidas hay tanto. Dios quiere bendecirnos. Y yo al principio de este tiempo, para mí la bendición era el trabajo. En este ejemplo, para mí la bendición era el trabajo. Y esto no significa que claro que quiero trabajar y me importa mucho trabajar, pero para mí esa era la bendición era, venga Dios, el trabajo. ¿Cuándo? Y Dios me bendijo de una manera que no os podría explicar con palabras. Así que, hermanos, dejemos de fijar nuestros ojos en las cosas de la tierra, en nuestras dificultades. Y como os dije, no es que sean pequeñas. Pasamos muchas cosas difíciles. Y esta ha sido difícil para mí, pero cada uno tiene en su vida una piedra, pero así, seguramente. Debemos ser conscientes que Dios tiene mucho para nosotros. Que quiere transformar nuestra vida desde adentro, que quiere acercar su corazón. Yo quiero ver el poder de Dios en mi vida, en la de mi familia y en esta iglesia. Quiero ver su amor, su paz. Quiero ver vidas transformadas. ¿Por qué no? Dios quiere acercar su corazón. Dios es todopoderoso, ese que le hablaba a Moisés. Pero tenemos que mirar hacia arriba y buscarle a Él. Como dije hace unos minutos, yo quiero que este sea un mensaje de esperanza. Sea algo que sea, no sea bueno, es que no. Es que Dios tiene mucho más para cada una de nuestras vidas. Y luego de eso, más aún. Que levantemos nuestros ojos como iglesia también. Que pongamos las marchas. ¿Verdad? Estamos en el punto muerto. Que pongamos las marchas de una vez. Hemos cantado que volemos como las águilas, que surquemos los cielos espirituales. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Vamos a limitar nosotros a Dios? ¿Vamos a decirle? Mateo 7:7-8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Y ahora leemos esto, pero mirando al cielo. Dios quiere que le busquemos, cada uno, como individuo. Dios quiere que le busquemos como familias. Dios quiere que le busquemos como iglesia. Dios quiere que le busquemos y vengamos de rodilla y pidamos y busquemos y llamemos. Yo quiero ver esta iglesia transformada. Yo quiero afectar a toda esa gente tan necesitada que está afuera, que necesita el mensaje de Dios. Y eso es con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu Santo, no con nuestra fuerza. Tenemos que buscarle a Él. Buscar, llamar, buscar, venir de rodillas a Dios, mirar al cielo, no a nuestras circunstancias, no a nuestros problemas, mirar al cielo. El salmista dice: Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed, como el ciervo busca por las aguas, mejor un día en tu templo que mil fuera de eso. Está todos los salmos llenos de estas expresiones. Así tiene que ser nuestro deseo por buscar a Dios. Eso tiene que ser lo primero. Queremos conocer el corazón de Dios. Queremos ver su poder en nuestras vidas. Y como os dije, no voy a ser yo el que diga cómo tiene que actuar el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que sea Él como quiera. Pero quiero ver su poder. Quiero que transforme mi vida. Quiero que me acerque más a Él. No quiero ser la misma persona que la semana pasada. No quiero que la semana que viene estemos en el mismo sitio que estamos esta semana. Y eso comienza por cada uno de nosotros. Y Dios le está diciendo como a Moisés: soy Dios, ¿de qué me estás hablando? Venga, espabila. Yo quiero, y me encanta, y he predicado además de esta porción bíblica, de la lucha de Jacob con el ángel y que lo sujeta. Yo quiero como Jacob decir que no te suelto, que me bendigas, que yo no muevo un pie si no voy contigo. Pero queremos nosotros eso, queremos realmente ver esa bendición hablando de las bendiciones espirituales que Dios nos da. Queremos verlo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. ¿Cómo llegó Moisés a ser el hombre del que todos recordamos, el del final, no el del principio? ¿Cómo llegó hasta ahí? Buscando a Dios. Día tras día. Se tiraba 40 días ahí en el monte, hablando, en la presencia de Dios. Día tras día. ¿Cómo llegaron los apóstoles a ser esos hombres tan fantásticos? Seguramente no fue solamente por el tiempito que estuvieron con Jesús, porque uno lee los evangelios y eran bastante burros. Buscando a Dios como Pedro, buscando a Dios como Pablo, buscando a Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué nos pasa con mi iglesia? ¿Estamos conformes como estamos? ¿Hacemos las cosas bien? Quizás es eso. Insisto, no es ser pesimista, es ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Levantar la cabeza y experimentar a Dios como hasta ahora no lo hemos experimentado. Es como que tengo esa imagen de vamos en la barca como los discípulos, son pescadores además, así que lo tienen muy claro, van tirin, tin, 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 y estamos muy bien, y además acabamos de predicar, y además se ha convertido mucha gente. Pero, ¿sabéis? Aún podemos bajarnos al mar, mirar a Jesús y caminar hacia Él. Esa es la imagen. Aún todavía queda más, todavía podemos más. Porque Dios quiere revelar su corazón a nosotros, que se nos... la garganta... Y podemos repasar cada libro de la Biblia. Moisés, José, Daniel, Abías, Jeremías, los profetas menores, Oseas, Habacuc, Isaías, el mismo Jesús que pasaba, se tiraba todo el día predicando y se iba a las noches a hablar con Dios, con su Padre. Hermanos, pensemos en todo lo que Dios tiene por delante para nosotros. ¿Nos vamos a quedar como estamos? Yo no quiero, insisto, yo no quiero quedarme la semana que viene, yo no quiero ser el cristiano del lunes a las 11 de la mañana que no se acuerda nada de todo lo que ha pasado. Luego, qué buena predicación, muy bien. Y el lunes a las 11 estoy en el mismo sitio. Yo no quiero que la semana que viene estar en el mismo sitio, yo quiero ver el poder de Dios en mi vida y en esta iglesia. Dios tiene mucho más. Y da igual las circunstancias de nuestra vida. Levantemos los ojos a Dios y busquémosle a Él. Así que, hermanos, vamos a repasar lo que hemos hablado rápidamente. Podemos vivir con un Dios que vale lo justo. Lo justo para tirar. Lo justo para que nuestra vida no sea mala, pero bueno, chiqui, 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 así. Pero no somos nosotros, es Dios, tal cual le dijo a Moisés, soy yo. Y si quiero te dejo ciego, y si quiero te dejo mudo. ¿No te das cuenta? No somos nosotros, creamos en el Dios Todopoderoso porque es nuestro Dios. Y su Espíritu Santo, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y lo creamos, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Queremos ver el poder de Dios transformando nuestras vidas, sanando nuestros corazones, alcanzando a tanta gente desesperada. ¿Nos damos cuenta de eso? Aquí somos no sé cuántos, 80, 100. Da igual, tanta gente que necesita de Dios. ¿Vamos a poner nosotros el límite a nuestro Dios? ¿Vamos a ser nosotros los que digamos cómo en esta iglesia hasta aquí, hasta el límite de la puerta, no más? Y es Dios el que trae la bendición. Las bendiciones celestiales. Miremos al cielo. Dejemos de mirarnos a nosotros. E insisto, no son pequeños los problemas. Es Dios que es todopoderoso y que nos enseña y nos acerca a su corazón hasta en los momentos más difíciles. Y busquémosle de todo corazón. Lancémonos de cabeza a buscar a Dios. No nos quedemos como estamos, no nos quedemos mañana lo mismo que hoy. No nos quedemos la semana que viene lo mismo que hoy. Así que, ¿qué vamos a hacer? Esto podemos decir que no nos afecta nada, que estoy bien, que vamos. Podemos decir que me gusta, pero... O podemos disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo os pregunto, ¿estamos dispuestos a buscar a Dios? ¿Estamos dispuestos a buscar a Dios? ¿Estamos dispuestos a levantarnos media hora antes o acostarnos media hora después o a lo que sea? Me da igual, esto no es cuestión de hora o de... Es cuestión de buscar a Dios de rodillas. Es cuestión de alabarle, de adorarle, de darle gracias, de buscar su rostro, de oír su palabra. Es que todos vengamos de rodillas delante de Dios y busquemos a Dios y busquemos lo que Él tiene para nosotros, para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestra iglesia. De que queremos ver a Él y conocer más de Él, la cercanía de su corazón. ¿Estamos dispuestos a ayunar si hace falta en la búsqueda de Dios? ¿Estamos dispuestos a ayunar y ponernos y decir, Señor, yo quiero ver tu poder en mi vida, quiero ver tu poder en mi iglesia? Me da igual, o sea, paso de comer porque te quiero a ti. Y con el ayuno, clamar por nuestra iglesia, clamar por la gente que está ahí, que podemos alcanzar. Este es un mensaje de esperanza, es un mensaje transformador, es un mensaje de un Cristo resucitado que ha transformado nuestras vidas. Y que hace tanto todos los días por nosotros. Con esto del ayuno, yo lo que voy a hacer es, al fin de la predicación, esto es como un paréntesis, voy a hacer una lista. Con 7 me vale, porque con 7 tenemos un día de la semana cada uno. Así que con 7 nos vale, pero espero que seamos muchos más. Vamos a ayunar y buscar a Dios, ponernos de rodillas y buscarle personalmente, buscarle como iglesia, que queremos ver su poder en nuestras vidas. Así que, si queréis ayunar y si queréis que ayunemos juntos y toda la semana, armamos una lista al fin del culto y buscamos a Dios. ¿Y estamos dispuestos a dejar que nos use dentro y fuera de la iglesia? ¿Estamos dispuestos? Dios nos ha colmado de dones para la edificación de la iglesia, dicen, ¿no? Estamos dispuestos a que Él, a dejarnos ser usados. No es nuestro día, y luego esto es como, parece que la búsqueda de Dios es como, bueno, he cumplido mi devocional. No, no estamos hablando de un devocional, estamos hablando de buscar de rodillas, dedicar tiempo a Dios, a oírle, a buscarle, a decirle, quiero una vida transformada. Ya está, ya, ya. Te agradezco todo lo que me has dado, pero quiero más. Así que vamos a orar. Y voy a pedir que cerremos los ojos, que nos enfoquemos solo en nosotros. Y que tengamos un tiempo primero en silencio, donde podamos hablar de estas cosas con Dios. Señor, hemos llegado hasta aquí porque tú nos has sostenido, Señor. Pero sabemos que tú tienes mucho más para cada uno de nosotros. Que tú quieres revelar tu corazón, mostrarnos más de tu amor, transformar nuestra vida y volver a transformarla. Y lo queremos, Señor, caemos de rodillas ante ti. No importa nada más. No quiero ser mañana igual. No quiero ser la semana que viene igual. Quiero que me duela en la búsqueda, que mi corazón se... Señor, no queremos poner excusas. No queremos mirar la responsabilidad del vecino o del hermano. No queremos poner conformismos, comodidades o los dolores de esta vida, Señor. Queremos mirarte a ti y solo buscarte a ti, Señor. En nombre de Jesús.